Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 35. Y dice así el verso 10. Y quiero que lo lea conmigo. Tiene el pasaje y dice así: Y los redimidos de Jehová, a ver, todos juntos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. ¿Y qué dice? Y tendrán gozo y alegría, y huirán dos cosas, la tristeza y el gemido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una vez más, por favor, leamos el pasaje. Y dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. ¿Y qué más? Y tendrán gozo y alegría, y huirán de ellos, ¿qué? La tristeza y el gemido. Puede sentarse, hermano. Anoche, pues el Señor nos hablaba con respecto de un tema muy importante, y es cómo tristemente el ser humano perdió su relación con su Creador. Había una relación perfecta. Cuando Dios crea a Adán, lo crea de tal forma que era la corona de su creación. Era el ser más perfecto, dotado de todas las cualidades habidas y por haber. El diseño del ingeniero era perfecto. El diseño de Dios en cuanto a su aspecto psicológico, psíquico, emocional, intelectual y fisiológico y físico era lo más perfecto. Adán, podríamos decir, era el tope de todo lo que Dios había creado. No había criatura más perfecta que Adán. Tenía una capacidad intelectual increíble, al grado que él podía entender el lenguaje de las bestias. Podía entender el lenguaje de los animales, podía tener esa capacidad divina, perfecta, gloriosa, de comunicarse perfectamente con Dios. Dios hablaba, y dice la Biblia, que Él descendía y tenía aquella comunión y aquella armonía perfecta con su criatura. Tristemente, el hombre, en su capacidad de libre albedrío, toma una decisión equivocada. Y aquella creación perfecta se atrofia. ¿Qué significa se atrofia? Sufre una fractura. Sufre un bloqueo. Cuando estamos hablando de atrofiar algo, es bloquear determinadas capacidades. Científicamente, lo he dicho muchas veces, está comprobado que el ser humano, del 100% de la capacidad cerebral, solo utiliza apenas del 10 al 14%. Quiere decir que tenemos un 85% que está atrofiado. ¿Qué capacidades pueden haber dentro de ese enorme y grandísimo espacio vacío que el hombre no puede usar? Estamos hablando del 85%. Y cuando hablamos de un aprovechamiento de un 10 a un 15%, estamos hablando de los genios. Aquellos que tienen un IQ arriba del porcentaje medio. La media del mundo es de 7 a 10. Si usted es una persona normal, su IQ anda entre 7 y 10. Ahora, si usted es una persona extraordinaria, ya rebasa la barrera del 10, pero la barrera del 15 no la va a poder superar. Algo pasó, y eso es lo que sucede. Cuando el hombre peca, se crea ese bloqueo entre la criatura y su creador. Por eso el Señor envía a Jesucristo para restaurar esa relación. Y dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios, y un solo, ¿qué? Mediador, o sea, el que vincula a la criatura creada con su creador. Y hay un solo Dios y un solo mediador. Y aquí, pues aunque yo no lo quiera, tenemos que llevarnos de encuentro aquellas teorías que dicen que interceda María por nosotros, o que interceda algún santo por nosotros, o que te interceda determinado personaje. Eso bíblicamente es falso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Punto. Y ahí no hay alternativas. Alguien puede decir, es que yo quiero llegar a Dios por medio de fulanita, por medio de sutanito. Eso, hermanos, es simplemente fantasía religiosa. El único medio, la única forma de poder llegar al Padre, el mismo Jesucristo lo dijo. El Señor Jesucristo dijo, porque yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo? Óigame, palabras textuales de Jesucristo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso viene a confirmar las palabras del apóstol Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero bueno, para que Jesucristo pudiera hacer semejante obra, la restauración de la relación entre creador y criatura, hubo que hacer un acto que en la Biblia se le conoce como redención. ¿Y qué es redención? A ver, ¿alguien? Rapidito. Por ahí vamos. Correcto, el que alcanza la redención, lo que está alcanzando es un perdón. Si yo voy a leerles textualmente lo que dice el concepto de redención. Rescatar de esclavitud al cautivo mediante precio. Rescatar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Quiere decir que para poder redimir a alguien, tiene que haber que pagar un precio. No es gratuito, no es por poder. Dios pudo perfectamente, siendo el creador, sencillamente, ¿saben qué pudo haber hecho Dios? Para redimir a los hombres. Para liberar a los hombres. Porque para redimir hay que pagar un precio. Si no se paga un precio, entonces no es redención. ¿Qué tal que viene Dios y hubiera dicho, bueno, ¿y yo para qué me estoy quebrando la cabeza con el hombre? Sencillamente mando al diablo de una vez al infierno y lo paro, lo destruyo y dejo libre al hombre. ¿Pudo haber dicho eso? ¿Sí o no? Es que él tenía el poder. La Biblia dice que él es el Todopoderoso. Dios es Todopoderoso. El gran problema, mis queridos hermanos, y es aquí donde viene la parte más difícil del rescate divino. Dios creó un hombre con libre albedrío, con la capacidad de poder decidir. Libre albedrío es esa capacidad que tiene el ser humano para poder decidir por sí mismo. Por eso la fe no se puede imponer, la fe no se puede obligar. Por eso el amor no se puede imponer, el amor no se puede obligar. Son dos valores determinantes en el camino de Jesucristo, la fe y el amor. Y estos dos valores no se pueden imponer. Usted no puede obligar a alguien, lo he puesto muchas veces este ejemplo. Usted no puede agarrar a alguien, pensemos que le cae bien a usted una mujer. Y usted viene y llega y le dice, mira, quiero que me ames. Pero ¿y si usted no le cae bien a ella, qué va a pasar? Amame. Pues no, yo no puedo amarte si no me caes bien, no sos el tipo de persona que yo quiero, no, nada. Amame, es que yo te estoy obligando que me ames. Han habido casos de hombres que se han enamorado de una determinada mujer y hasta las han cautivado y las han esclavizado y las han metido presas y les dice, te voy a dejar libre hasta que aprendas a amarme. ¿Será que eso contribuye? Peor. En lugar de amarlo algún día, ¿lo va a qué? A odiar. El amor no se puede imponer, la fe no se puede obligar. Por eso, hermanos, la ley tuvo que llegar a un límite. Dios tuvo que mejor cambiar. La ley, acuérdense que antes, el Espíritu Santo descendía temporalmente sobre los seres humanos para poder realizar una determinada obra del Espíritu de Dios. Por eso es que David decía, Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque la unción era temporal, se cumplía la obra y el Espíritu Santo era quitado de aquel personaje. La ley, aunque era perfecta y sigue siendo perfecta, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. El apóstol Pablo dice de la ley es buena, la ley es espiritual, yo soy el carnal, vendido al pecado. Todos los principios de la ley, mis queridos hermanos, son perfectos. La ley es perfecta. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra, ¿qué dijo? Pasarán, pero ¿qué dijo de la ley? Pero mis palabras, ¿qué? Nunca. Mis palabras no pasarán. Entonces, Dios, en cuanto a la ley y a los principios de la ley, tenía que cambiar el método. En el Antiguo Testamento fue impuesto. En el Nuevo Testamento, el Espíritu escribe en las tablas del corazón del creyente la palabra de Dios. Por eso dice que ya no es el ministerio que nosotros tenemos, ya no es un ministerio por obligación o imposición, sino que el Espíritu Santo dice que somos administradores de esos bienes espirituales que ya no son por imposición. Como los judíos estaban acostumbrados a este método de imposición y de ley, un día viene el Señor Jesucristo y después que termina de predicar llega un discípulo, un apóstol y le dice, Señor, a la gente no le gustó tu palabra, se están yendo. Si hubiera sido aplicado el estilo de la ley antigua, hubiera dicho, agárrenlo, tráiganlos aquí y tienen que obedecer. ¿Pero qué fue lo que dijo el Señor? Déjenlos. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Qué les dijo? Váyanse. Los echó el Señor. Increíble. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, les dijo. Y entonces viene una oveja que tenía ya escrito en su corazón, con cuerdas de amor y escrito con palabras de amor en su corazón. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras? ¿Qué? ¡Wow! Solo tú tienes, Señor, palabras que dan vida. Óigame bien y quiero que me comprenda. El precio de la redención, mi querido hermano y amigo, es un precio gratuito para todos los hombres. El precio de la redención, por eso dice el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ese es el precio, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, ¿y quién es todo? ¿Quién es todo? Todo. El precio de Cristo pagó todo. Por eso hay un ejemplo. Dice, el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre que decide comprar un terreno. Porque en ese terreno hay un tesoro. Pero ¿por qué no compró solo el pedacito del terreno? Hubiera sido más barato, ¿eh? Pero no, tuvo que pagar el precio ¿de qué? De todo el terreno. Recuerdo cuando la iglesia central se iba a comprar la propiedad donde está ahorita la iglesia central. El dueño era un ingeniero constructor. Ahí en ese terreno, que era grande, pues él ahí tenía su empresa constructora. Tenía una gran galerona, ahí tenía tractores, tenía camiones, tenía... Y su oficina, que era un edificio de dos niveles, estaba a la orilla de la calle. Cuando llegamos a ofrecerle que le queríamos comprar el terreno, le dijimos, ingeniero, quisiéramos ver si usted nos puede vender una porción de este terreno. Porque él había puesto un anuncio chiquitito, clasificado, de aquellos que a puras penas se veía en el periódico, y ahí lo recortamos chiquito, y recuerdo que con el pastor de aquella época dijimos, bueno, vamos a ver si venden, a ver si lo venden. Y bueno, fuimos, hablamos con él, y le dijimos, ¿nos puede vender una porción de esto? Y él se sonrió. Y se nos queda viendo así muy serio y nos dice, ¿y ustedes para qué quieren ese terreno? Bueno, es que queremos que aquí se establezca la obra del Señor. Cuando ese hombre oyó estas palabras que les estoy repitiendo en este momento, lo queremos para hacer la obra del Señor. Miren, hermanos, miren cómo me pongo, dijo. Estaba con camisa manga corta. Y no les miento, él era velludo y tenía todos los pelos de los dos brazos parados, erizado de una vez. Miren cómo me pongo, dijo. Y le digo, perdón, ingeniero, pero ¿y por qué se pone así? Ay, muchachos, dijo. Él ya era un hombre como nosotros en esa época, ¿qué? Tendríamos unos 30 años, él ya era como unos 58 años. Ay, Patojo, dice, hace 20 años yo vine a comprar este terreno. Y aquí vivía una anciana, dijo, una abuelita. Y cuando yo le dije, señora, quiero que me venda una porción, así como ustedes están viniendo ahorita, quiero que nos venda una porción de este terreno. Ay, mi hijo, le dijo la abuelita, no, o me compras todo o no te vendo nada. Pero es que es muy grande, yo no tengo tanto dinero, pues, o me compras todo o no te vendo nada. Pero ¿por qué?, le dijo el ingeniero a la abuelita, porque aquí se va a levantar un día una obra grande de Dios. Por eso aquel hombre, cuando oyó que nosotros le dijimos, es que lo queremos para la obra de Dios, se le erizaron los vellos. Y me dice así, sorprendido, miren cómo me pongo. Y nos dice, no, o les vendo todo, o no les vendo nada. Lo mismo que la abuelita le dijo a él, nos dijo a nosotros. Pongo este ejemplo porque nosotros en esa época éramos una iglesia pequeña y no necesitábamos semejante terreno, pero tuvimos que comprarlo todo, con mucho esfuerzo. ¿Y saben qué nos dijo un día? Nos dio tanta gracia. Y nos dice, miren, vengan, cómprenmelo. ¿Cómo no sé?, dijo. Con chompipes, con gallinas, con carros, lo que puedan, tráiganme, se lo voy a aceptar, dijo. Allá se fue una camioneta que yo tenía, allá se fue otras cosas que teníamos, y ahí le fuimos pagando como se pudo. Y gracias a Dios, ahí está la iglesia central. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? La comparación que hago es esta. Nosotros solo queríamos un pedacito, pero Él nos dijo, o lo compran todo o no les vendo nada. Viene el Señor Jesucristo y Él solo venía por los redimidos. El Señor Jesús dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de Israel. Él tenía bien claro por quién venía, pero el problema es que no podía pagar solo el precio por unas cuantas. Tenía que comprar todo el mundo. Por eso la sangre de Cristo abarca la vida de todo ser humano que quiera arrepentirse y venir a los pies del Señor. La sangre de Cristo tiene la facultad gloriosa de perdonar todo pecado. Óigame bien lo que le digo, todo pecado. No tiene límites. Aquí puede venir un asesino, aquí puede venir un drogadicto, aquí puede venir un ladrón, aquí puede venir la persona que ha llevado la vida más negra y más oscura, aquí puede venir alguien que ha hecho pacto con el diablo, aquí puede venir alguien que ha estado sirviendo de medium con Satanás. No importa cuál sea tu pecado, la sangre de Cristo limpia de todo pecado a todos. La redención de Cristo es absoluta, no tiene límites. Él pagó el precio por el mundo entero. Por eso, insisto en este versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Amó a quién dice? Al mundo. Pero el Señor sabe que de este mundo no todos lo aman. Por eso Él hace la especificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, la redención es por el mundo entero. El precio que Cristo pagó es por el mundo entero, pero Él sabe que solo un remanente de este mundo será salvo. Él sabe que muchos pueden estar aquí, hermanos. Aquí tengo un bonito y hermoso grupo. ¿Cuántos de ustedes serán salvos? No lo sé. Y tampoco yo puedo arrogarme el derecho de decir, usted va a ser salvo. Usted, hay hombres que son atrevidos, hombre, y le dicen a la gente cuando pasen, en el nombre de Jesús te declaro hijo de Dios. Mentiroso. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Dice la palabra del Señor que aquel que cree, dice que Dios le da derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y esto, dice, no es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Así que ningún predicador, ningún pastor puede darse el derecho, hermanos, de decir en el nombre de Jesús te declaro Hijo de Dios. Nunca hay que hacer eso. Ese derecho, hermanos, solo lo tiene Dios. ¿Por qué? Y le explico rápidamente esto. ¿Por qué solo Dios? Yo no sé cuántos de ustedes va a ser fiel hasta el final. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, comenzaron el Evangelio, comenzaron el camino, pero a medio camino se desvían y se pierden. El recibir a Cristo en su corazón no es garantía de salvación. Es una promesa de salvación. ¿Pero qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué significa muerte? Allí, exacto. Sé fiel hasta la muerte, hasta que terminen tus días. Y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un día el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, mira, a la iglesia de Pérgamo. Y le dice, mira dónde estás sentado. Tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ten cuidado y no dejes que muera lo que todavía tienes. No sea que yo borre tu nombre del libro de la vida. Hermanos, hay mucho cristiano que cree que se puede jugar con la salvación. Es cierto, Cristo pagó el precio de tus pecados, pero ahora Cristo espera de parte tuya hacia Él fidelidad permanente hasta la muerte. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Ciertamente, entre el principio y el fin pueden pasar muchas cosas. Y óyeme bien lo que te voy a decir. Si tú le fallas a Dios y tú caes en algún error, pero el Espíritu Santo te da conciencia de pecado, y tú te vuelves y te acercas de nuevo a Dios y te humillas de corazón, la palabra del Señor dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y en el libro de Eclesiastés, El proverbista dice, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo a su padre, dame mi herencia y yo me voy. Y se la dio. Y este, ¿qué dijera? Este muchacho agarró todo lo que tenía de su herencia y ¿a dónde se fue? A evangelizar. Y se fue a predicar y dijo, voy a usar este dinero para ir a predicar la palabra. No. ¿A dónde se fue? Se pervirtió. Y ese sí tocó fondo. Llegó al extremo de ir a criar y dar de comer ¿a quiénes? A los cerdos, hermanos. Tocó fondo. Y estando en aquella condición, se acordó de las palabras de su padre. Y ahí entra en conciencia y dice, regresaré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra mí. Y decide hacerlo. El padre nunca lo buscó. Tal vez oraba por él, pero el padre nunca lo fue a buscar. Él esperaba que si era de él, él iba a regresar. Aquí se cumple aquel dicho que dice, ¿verdad? Si algo es tuyo, déjalo ir. Si regresa, es tuyo. Si no regresa, ¿qué? Nunca lo fue. Y aquel muchacho decide regresar y dice la palabra de Dios. Óigame cómo es el Señor de misericordioso. Dice la palabra de Dios que el padre lo vio de lejos. Y dijo, mi hijo. Y le da órdenes a sus criados. Por favor, cámbienlo, quítenle esas ropas que trae, báñenlo y pónganle el anillo. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Restauración. Y lo vuelve a aceptar como hijo. Y devuelve a buscar aquella comunión y aquella comunicación. Los fariseos, representados por su hermano, dijo, ¡jala! Porque el padre le hizo hasta fiesta. Este mi hijo, ¿qué dijo? Era muerto. ¿Mas ahora qué? Vive, aleluya. Y regresa. Y el otro, el hermano, representa a los fariseos o al pueblo de Israel. Yo siempre he estado con Dios. Siempre he estado con mi padre. Nunca me has dado, pero ni siquiera un cabrito. Y este mi hermano que se fue a despilfarrar todo lo que le diste, ahora viene y hasta fiesta le haces. ¡Qué cosa más tremenda! Hermano, ojalá usted no sea de esos. Que si alguien quiere regresar a la iglesia, lo comienza a juzgar. Ah, pero si este anduvo haciendo esto, pero si este hizo aquello, pero si este hizo... ¡Cállese, hombre! No vaya a ser de que más adelante le toque a usted y en un resbalón falle. Y después usted tenga que regresar buscando misericordia. ¿Sabe, hermano? Los que amamos a Dios y los que amamos el alma de los hombres... Cada vez que alguien se acerca buscando la redención de Cristo, deberíamos de decir, Señor, gracias porque está regresando. ¿Me entiende, hermano? Gracias, Señor, porque tocaste su corazón. Gracias, Señor, porque tú has quitado el pecado de él y lo estás recibiendo de nuevo como hijo. Mientras tú estés entre el origen de tu recepción de Cristo en tu corazón y tu final, pueden haber muchos fallos. Uno peca con oír, uno peca con ver, uno peca, hermanos, de muchas maneras y de muchas formas. Y entre más espiritual eres, más consciente eres de los males que tenés. Y cuando el Espíritu de Dios te redarguya, entonces busca la misericordia de Dios. Alabo al Señor por la misericordia que Él ha tenido conmigo. La ha tenido con usted, hermano. Entonces, cuando usted vea que alguien quiere reconciliarse con su Dios, en lugar de estar señalándolo como juez, sí, pero ese hizo esto, sí, pero aquel dice, pero ¿cómo va a venir aquí si allá andaba con las prostitutas, hasta con las mujeres ajenas? Si este hizo esto, Cierre la boca y mejor dele la gloria a Dios. Cristo nos ama. Y el Señor Jesucristo quiere restaurar esa relación entre tu Creador y tu persona. Un día el Señor Jesús dice, porque los primeros serán postreros y los postreros primeros. Hay muchos que pueden tener años de estar en la iglesia y ¿sabe qué es lo más triste? No van a ser salvos porque son amargados, resentidos, tienen de aquellos pecados ocultos, aquellas cositas que nadie se da cuenta, pero ahí los tiene escondidos. Son hipócritas y son falsos. En cambio, tal vez viene uno que sí creyó, cayó y fue a lo profundo, pero viene él buscando con lágrimas, arrepentido, buscando la restauración de su alma. Alegrémonos. Como dice el versículo que cantamos, que leíamos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion, ¿cómo? Con alegría y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán que gozo y alegría y la tristeza y el gemido, ¿qué? Huirán. La redención, hermanos de Cristo, es un hecho consumado. Y mientras no venga Jesucristo por su iglesia, la sangre de Cristo tiene el poder para seguir perdonando a todo aquel que se limpie con ella. ¿Me entiende lo que le digo? Mientras Cristo no venga por su iglesia, la puerta de la salvación está abierta. Un día, dijo el Señor, esa puerta será cerrada y nadie la podrá abrir. Pero mientras ahorita esté abierta, hermano, la oportunidad de la salvación está abierta para todo aquel que cree. Hay un pasaje que me gustaría que buscáramos y está en el libro de Romanos, capítulo 3. Búsquelo, por favor. Romanos, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Y busque el versículo 24. Lo leo rápidamente y lo voy a ir parafraseando para que lo comprendamos bien. Y dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Como quien dice, no por méritos. Tú no vas a ser redimido o justificado porque tengas méritos especiales. Es que yo soy el hijo del pastor. Es que yo soy la esposa del pastor. Es que yo soy diácono. Es que para recibir la redención, para recibir la justificación, porque quiero explicar rápidamente, ¿qué es justificado? Justificado es aquel que no es encontrado culpable de nada. Justificado es aquel que no se le encuentra culpa de nada. Ahora, ¿cómo alcanzar la justificación? A través de la redención de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, ¿cómo dice? ¿De qué? De todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo venir hacia él, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita, ni siquiera dijo que encubre. No, 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 dijo que quita, quitar es eliminar, quitar es borrar, quitar es hacer desaparecer. En el momento que el pecado desaparece de mí, delante de Dios yo estoy limpio. Y eso significa justificado. Justificado es que no hay nada que me condene. Soy absuelto de toda responsabilidad gracias a la sangre de Cristo. Y sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso no se puede comprar. No, 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 no hay que pagar nada, hermano. No hay que pagar soborno. Hay pastores sinvergüenzas. Y lo voy a decir con toda la palabra que significa esa expresión y la connotación. Que venden la salvación. Que hacen que el pueblo pague. ¿Sabe usted que esa era una de las grandes razones por la cual el gran monje Martín Lutero se enfrentó a ese monstruo llamado Iglesia Católica Romana? ¿Por qué? Porque ellos, esa organización mundial, hacía que toda la gente ofreciera sacrificios, cultos y un montón de cosas para que los que estaban allá, decían ellos. Fíjense cómo manipulan. Los que están allá, decían, en el purgatorio, si usted presenta oraciones, si usted hace esto, si usted hace lo otro, si trae ofrenda y si trae, da esto, entonces él va a ir saliendo por ahí. Ya falta poquito, le decían. Haga otras tantas misas, haga otras tantas. Y de esa manera, hermanos, la iglesia iba enriqueciendo y haciendo grandes sus arcas. ¿Por qué cree usted que la Biblia no se podía leer en otro idioma que no fuera latín? ¿Por qué cree usted que los curas no predicaban en otro idioma que no fuera latín? Estuvieran donde estuvieran. Entonces la gente se quedaba oyendo, leían la Biblia en latín, predicaban en latín. ¿Y qué entendían? Eso es como que usted, yo en este momento les predique en puro chino. Y les estoy hablando y todo, y usted, ¿ah? ¿Ah? ¿Y qué dijo el hermano? A saber usted, pero está bonito. No estamos entendiendo nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, eso lo hacían, pero ¿sabe para qué? Para mantener a la gente en ignorancia. Cuando se comenzó a traducir la Biblia, primero se tradujo a latín, que fue la primera lengua a la cual se tradujo, y fue la Septuaginta. Aquella Biblia que transcribieron 72 ancianos de Israel en la época de uno de los Ptolomeos, allá en Grecia. Y por eso se le llama Septuaginta, o sea, 70 ancianos de Israel se pusieron a traducir al griego porque aquel emperador se los pidió. De esta forma se preservó en una de las lenguas más antiguas, aparte del hebreo, ¿no? Eso, pero como era una lengua gentil, eso sirvió como una demostración que la Biblia no ha cambiado. Y aquel hombre lo pidió que se tradujera. Hermanos, se tradujo a latín, pero después de esto vino uno y comenzaron a traducir la Biblia al inglés. Uno de ellos fue William Tyndale. Pero sabe, a él, uno de sus amigos lo traicionó y murió quemado vivo. ¿Y cuál fue su pecado? Haber traducido la Biblia. Del griego al inglés. Al diablo le interesaba que la gente tuviera ignorancia, que no conocieran. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él vino a revelar al Dios vivo. Pero viene el diablo y astutamente entonces desarrolla toda esa estrategia para seguir manteniendo en tinieblas a los seres humanos. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando se conviertan, el velo les será quitado y la luz en su entendimiento alumbra sus corazones. Mi amado hermano, aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no hay que pagar nada, ni tampoco crea que es por méritos humanos. Cristo nos amó. Aún sin merecerlo, sin vergüenza, mentirosos, mal hablados, egoístas, murmuradores, celosos, adúlteros, fornicarios, drogadictos, narcotraficantes, asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor, la lacra. Pero por ellos vino, y uno de esos era yo, y Jesucristo nos ha hecho libres por su sangre. Y dice, gratuitamente, mediante la redención que es, ¿cómo dice? en Cristo Jesús. Ese, Él fue el que pagó el precio por la salvación. La redención mediante Jesucristo. Y sigue diciendo, a quien Dios puso como que propiciación, como el precio a pagar, a quien Dios mismo puso. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio, Él es la propiciación. Él es el precio que tenía que pagar. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Los pecados de quién dice? Pasados. Así que no importa cuáles sean tus pecados. Si tú te arrepientes de corazón, ojo, si te arrepientes de corazón, no trates de engañar a Dios. Dice que Dios conoce las intenciones del corazón. Así que si hay alguien que quiere venir, es que yo ya me falta poquito para morirme, entonces yo quiero venir y convertirme, porque yo quiero, así hay gente muy ingenua. Se ha dado cuenta que cuando alguien está ya, que ya agoniza, y que ya acepte a Cristo, ¿verdad que lo acepta? Acepta, y tal vez el pobre ya ni siquiera puede hablar, pero solo porque bajó los ojos y dijo que sí, aleluya, ya está en el cielo. ¿Mentiras? Yo no sé cuántos tratan de llevar ese tipo de fantasías que en la Biblia no lo dice. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más ahora. Si alguien es de Dios y Dios le ha permitido llegar a los límites de la frontera entre la vida y la muerte y ya está por agonizar, pero de veras de corazón entrega su corazón, yo estoy seguro, Dios lo levanta. Dios lo sana porque tiene que dar testimonio de que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Hermano, la salvación es a través de la redención. Nadie puede pagar el precio de sus pecados. Nadie puede pagar el valor de la transgresión de sus pecados. Solo Cristo. Por eso, a Él sea todo honor, toda gloria, toda alabanza, como dice el apóstol Pablo, al que ojo humano no puede ver, ni ha visto jamás, a Él sea todo honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Hermano, y quisiera, bueno, hay otro concepto de qué es redención. También significa liberar a alguien de un sufrimiento o un castigo. Y esto es interesante. Liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Eso significa redención. Todos nosotros, hermanos, todos, y me incluyo yo, nacimos con el estigma o el sticker o la marca pecador. Aquí no hay tales de que alguien diga, no, viera hermano, yo siempre fui tan dócil, tan manso, tan puro, yo nunca he pecado, nunca. Como le digo yo a los hermanos, yo le diría, Señor, llévatelo antes de que se contamine. Mejor llévatelo, Señor, porque es tan santo, tan puro, tan ingenuo. No hay nadie, hermano. Todos somos pecadores. Y algunos no, de hecho, hay algunos que se precian de ser tan, tan rectos desde chiquito, pero tienen una mente corrompida como ninguno. Hermano, veamos ahí en el Salmo 25. Salmo capítulo 25. Aquí hay algo que me interesa que lo comprendamos y con esto quiero ir terminando. Salmo 25, ¿ya lo tiene? Y vamos a buscar el versículo 14. ¿Amén? Oiga lo que dice. Salmo 25, versículo 14 y 15. La comunión, ¿qué? íntima de Jehová es, ¿con quiénes? Con los que le temen. ¿Con quién es la comunión íntima de Dios? ¿Con quién? ¿Y qué es temer a Dios? Nadie respeta a Dios sin antes haber tenido conciencia del proceso redentor a través de Jesucristo. Hermanos, si yo no tengo conciencia del precio que Cristo pagó por mí, si yo no tengo conciencia de mis groserías de pecado, hermano, tal vez hasta alguien puede llegar a... Así me dijo un día un hombre, me dio un poquito de risa. Un hombre me dice, está bien, hermano, voy a ir a su iglesia para acuerparlo, me dijo. Hay algunos que creen que con llegar a la iglesia están, como quien dice, acuerpando a Dios. No seas tan ignorante, no seas tan simple. ¿Tú crees que Dios necesita de ti? ¿Tú crees que Dios necesita de ti? No, hermano, no, amigo. El que necesita de Dios soy yo y eres tú. Ninguno de nosotros podrá alcanzar la esperanza de la salvación si no es a través de Jesucristo. Pero hay algo precioso. Cuando alguien adquiere el conocimiento de la redención y es consciente del precio que Cristo pagó por tu persona, que eres lo peor de este mundo, entonces se vuelve en ti un aprecio enorme hacia Dios. Una gratitud. Eso es como que tú tengas una deuda millonaria, pero de repente viene alguien y te dice, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de alguno de ustedes? Va, pensé en David, pues. ¿Quién es David? ¿Dónde está David? ¡Oh! Bueno, no, eres tan jovencito que no creo que tengas una deuda millonaria, ¿no? Pero pensemos a alguien que tiene una deuda millonaria, pero de repente viene alguien y le dice, mira hijo, yo te veo preocupado, sí, es que me pasa esto y esto y esto, y le cuenta toda la historia. ¿Sabes qué? No tengas pena. ¿Quién es el que te debe? Fulano de tal. No tengas pena, yo voy a ir a pagar tu deuda. ¿Qué, qué? Sí, no te preocupes, yo la voy a ir a pagar. A eso se le llama redención. El que paga un precio para mi liberación. Entonces va y paga la deuda. ¿Qué crees tú que haría David con este redentor? ¿Y a usted quién lo mandó a que hiciera eso? ¿Acaso yo se lo pedí? ¿Y qué tal si hasta te pones con moños y con gustos y... Sí, ¿acaso qué? ¿Yo te pedí que lo hicieras? Somos tan insolentes, hermanos, y tan ingratos, que si tú entendieras el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz, estaríamos de rodillas todos los días dándole gracias a Dios por lo que Él hizo. Tu destino, mi querido hermano, es el infierno. El destino de todo ser humano es el infierno. Tus pecados, tus errores y todo lo que tú has hecho, el destino es el infierno. Pero viene el Señor Jesucristo y en su grandísima misericordia paga el precio que tú tienes y paga tu deuda. Y le dice, Padre, Él es libre. Él es libre. No obstante a esto, hay algunos que todavía endurecen su corazón. Tú no le haces ningún favor a Dios al venir. Tú no le haces ningún favor a la iglesia. Si tú crees que por venir le vas a dar nombre o le vas a dar realce, no, no te engañes. Eres tú y soy yo el que necesitamos de Cristo. No Dios de ti. Y que sigue diciendo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, oiga qué cosa más preciosa, como dice, léalo conmigo, ¿y qué? y a ellos hará, ¿qué? Conocer su pacto. Se le abren sus ojos y comprende el misterio de la verdad. Y entonces tiene la dicha de caminar, no por imposición, no por obligación, no por amenazas, no, lo va a hacer por revelación de Dios en su corazón. A él Dios le dará a conocer, y esa palabrita conocer es revelación. Dios le dará a conocer, sus sentidos se abrirán para poder comprender los misterios de la misericordia de Dios. Como dijo un día el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad, pero no muchos lo entienden. Grande es el misterio de la piedad. ¿A quienes revela Dios su pacto? A los que le temen. Y concluyo, mis ojos, verso 15, léalo conmigo, ¿cómo dice? Mis ojos, ¿qué? Están siempre hacia Jehová. Aquí ya está hablando del redimido. Mis ojos, o sea, los míos, mis ojos siempre están hacia Jehová. ¿Por qué? Porque Él sacará mis pies de la red. Él me librará de la red. Cuando yo me desvío, cuando yo dejo de ver a Dios, cuando yo dejo de contemplar su gloria, mis pies se enredan. Pero mientras yo esté, como dijo el apóstol Pablo, poniendo vuestra mirada en Jesús, el autor y ¿qué? Y consumador de la fe. Mi querido hermano, ojalá cada uno de nosotros pudiésemos tener esa gloriosa dicha, que Dios revele su pacto a nuestro corazón. Habrá temor, habrá respeto, habrá reverencia, habrá fidelidad, y mis pies no quedarán presos en la red, porque Dios será mi libertador. Hermano, de ti depende. La redención es para todos los seres humanos. La salvación es una promesa para todos, porque Dios quiere restaurar la relación entre Dios y su criatura. Y no hay otra forma de alcanzarlo, sino solo a través de Jesucristo. Amén.